Tal día como hoy, pero hace 150 años, la cumbre de una de las montañas más famosas del mundo era alcanzada por primera vez. El Monte Cervino, o Matterhorn en su nombre alemán, era conquistado por una expedición compuesta por 7 personas. El Cervino es con toda seguridad la montaña más fotografiada de los Alpes, por su característica forma piramidal. De esa mole de piedra, nuestro invitado seguro que tiene alguna que otra foto, pero vamos, sin lugar a dudas. Nos acompaña Gonzalo Azumendi, es viajero, es fotógrafo y es conocedor de esta historia de montaña y de superación, de la que hoy se cumplen 150 años. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas, estoy muy contento de estar aquí con vosotros y más con esta historia tan hermosa en este día de la celebración del 150 aniversario.
Uh-huh. 150 años de una ascensión, yo lo que contaba, primera vez que se llegaba a esa cumbre, el Monte Cervino, bueno, antes de nada, el Monte Cervino, como yo decía, es el más fotografiado, que de esto sabes tú un rato, y me imagino que, como bien decía, alguna que otra foto ya tendrás, ¿no?
Exactamente, tengo bastantes porque, mira, he ido en invierno. Y no sé si otra vez fui antes, estuve una vez en invierno bajo el Cervino, me enamoré bastante. Y otra vez estuve, pero no estuve en la vertiente suiza, sino en la vertiente italiana. Uh-huh. Ambas vertientes están conectadas, tanto Suiza con Italia, por remontes mecánicos, eso en invierno. Y bueno, y en esa ocasión volví a pasar a Suiza desde Italia. Bueno, la cosa es que lo que quiero decir es que lo quiero mucho y ahora, este último septiembre, he vuelto allí a preparar fotográficamente esta historia que es épica, que es hermosa y que a la vez es trágica, ¿sabes?
Sí, porque vamos a contar esa historia. Hace 150 años exactamente. Sí. Había una ascensión. La ascensión, quien era para el protagonista, uno de los protagonistas, no era la primera vez que lo intentaba, creo que llevaba unos cuantos intentos, y luego llegó la tragedia en la montaña. Pero vamos a contar un poco primero el origen. ¿Quién era este inglés que estaba allí y que se obsesionó de alguna manera con llegar a la cumbre?
Pues el inglés era Edward Whymper, que era un muchacho jovencísimo, que igual que yo, se enamoró del Cervino. Yo me enamoré fotografiándolo y también deseé escalarlo. Ahora, pues hombre, ya no sé, pero ¿por qué no? Igual aún hay que intentarlo, ¿no? Pero él no era escalador, era la diferencia. Él dibujaba para las enciclopedias británicas y que se distribuían por todo el mundo, porque entonces no existían fotógrafos.
Claro, la fotografía todavía, claro.
Sí, entonces tenían que ir por todos los Alpes buscando, y entonces él durante 5 años estuvo fotografiando los Alpes, dibujando, ¿no? Uh-huh. Tal es que le entró esa emoción por lo sublime de ver aquel pico, que como tú has dicho, es de los más famosos del mundo y sin duda el más fotografiado. Pues lo hemos, incluso la figura del Toblerone está inspirado en él, dicen algunos, otros dicen que no, o sea, dice que hay que todo.
Pero bueno, la leyenda ahí está.
También. Ahí está, sí. Y entonces el hombre, bueno, pues allí, sin ser alpinista, pues con todas sus caminatas y con todo, dijo, tengo que subir allí. Igual que aquí un día decimos, tengo que subir al Amboto, pues él dijo, tengo que subir allí.
Allí. Y bueno, claro, hubo varios intentos,
sí,
que evidentemente no fueron anteriores a este que estamos hablando, el que culminó, el que por fin alcanzó la cumbre, no sé si fueron 5 o 6 intentos, sí, ¿no?, anteriores. Y bueno, llegaron, fueron 7 personas. Siete personas, que creo que además dentro de ese grupo de 7 había algunos expertos en esto de la montaña, pero había también un aristócrata.
Sí, y Haddow. Sí, bueno, todo tenía una emoción, ¿no? Porque Whymper era como el alma. Yo me lo imagino como un muchacho brillante, como me lo imagino ahí pintando en las montañas él solo, hablando con algún pastor allí. No sé, me lo imagino con carisma, ¿no? Entonces, él baja a Zermatt, como dices, hace unos 5 intentos y siempre se encuentra con muros infranqueables, pero él un día ya tiene la intuición, bueno, esto imaginamos, porque no ha contado. No.
Hay mucha leyenda también asociada, claro, ¿eh? Mucha historia también todavía con ciertos misterios.
Sí, pero dice, hoy va a ser un gran día, dice, y se levanta, y entonces en Zermatt contrata dos guías que son padre e hijo. Y luego también se une a la expedición rocambolesca, un cura,
también,
a un sacerdote que se une también. Luego hay otro guía del Mont Blanc, que uh-huh. es el vecino Chamonix. Claro, Chamonix y Zermatt son los dos centros, digamos, de los Alpes, por antonomasia, los dos centros donde hay que viajar para conocer los Alpes, ¿no? En Chamonix está el Mont Blanc y en Zermatt el Cervino. Y a la vez, el joven Hadow, que era más joven porque tenía 19 años cuando empezó, pues también estaba fascinado con toda aquella historia. Y era un aristócrata, tenía pasta. Entonces, pues yo no sé, porque realmente no sé, pero vamos a imaginar que él financiaría parte de la expedición y que, bueno, que ahí parten los siete a la montaña.
Ahí parten los siete, que alcanzan esa cumbre. Sí. Me imagino que eso tuvo que ser un momento de alegría y alborozo total.
Tremendo, sí.
Y
sí.
El descenso fue donde sucedió la tragedia.
Sí, ellos alcanzan la cumbre a la una y pico. Bueno, digo que alcanzan la cumbre, es un dato tonto, ¿no? Pero imaginemos que hoy en día tú llegas a Zermatt y para aproximarte, para ver el Cervino por todos lados, puedes ir con funiculares, con funivías, con trenes, por bueno.
Sí, claro, a día de hoy, facilidades todas.
¿No? Sí, facilidades todas. Tampoco te quiero dar una imagen de, porque tampoco lo veo así de masificado, quiero decirte que en realidad es tan extenso todo lo que hay que tú, pero puedes elegir, que si quieres luego hablamos, uh-huh. Qué itinerario escoger, ¿no? Entonces tú te metes debajo allí. Y eres y entonces empiezas a revivir todo lo que ocurrió, ¿no? Pero ellos tuvieron que subir desde Zermatt, bueno, como se ha subido siempre al Mont Blanc, cuando los históricos, desde abajo, hay que valorar las ascensiones, ¿no? Y entonces empiezan a subir. Luego tenían unos zapatos
¿Qué zapatos serían?
Sí, ¿no? Y que les cosían clavos abajo. O sea, los clavos los perforaban y doblaban el clavo. Con lo que, claro, eso para el hielo, pues bueno. Pero para la roca esto es un infierno, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál sería la cosa? Que al bajar, pues iban encordados 3 y 4. Y entre medios llevaban una pequeña cuerda, como para apoyarse los uh-huh. dos grupos. Y Hadow, este muchacho, que pues sería también un muchacho idealista, maravilloso, que quizás tendría una novia de blancos pechos, o una de sus criadas, o vete a saber lo que... En fin,
lo que hubiera dejado abajo,
y que ya nunca podría regocijarse de apoyar allí su cabeza, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es que el pobre Jado pues resbala y les arrastra a su grupo, a los otros tres.
O sea, que eran los cuatro que iban
juntos. Sí, los
juntos,
cuatro.
¿No?
Uh-huh. Y a la vez se arrastran todos porque iban unidos,
claro.
Pero esa cuerda en medio cede. O sea, se rompe y se despeña por el abismo. Tremendo, ¿no? Esto es la historia de la montaña, esto es lo que pasa, ¿no? Cuando a veces asumes el riesgo de lo sublime, ¿no? Uh-huh. O sea, entonces es épico, ¿no? Porque hay una victoria y hay una tragedia, ¿no?
Yo lo que he estado leyendo sobre esta historia que ahora se conmemora es que, claro, esto también fue, aparte de la gesta de hacer cumbre, uh-huh. la tragedia posterior, que luego también fue, no sé si el primer juicio que se hizo precisamente.
Exacto.
Buscando responsabilidad en un accidente de montaña.
Tienes razón, me sorprende eso, porque yo ahí esta historia lo he oído, que el Whymper, bueno, nosotros dos, luego sufrieron muchísimo, porque a la desgracia de perder los compañeros y a la desgracia de esa victoria que al final resultó pues un drama, ¿no? Uh-huh. Aunque solo nos acordemos de la victoria, ¿no? Hoy en día, que es lo increíble, pero bueno, por eso estamos contando todo, ¿no? Luego a este le volvieron loco, que se había cortado la cuerda para llevarse la fama él solo. Claro, son cosas que...
Uh-huh.
Claro. Que no tienen sentido, ¿no?
Luego había un aristócrata por medio. Sí. Claro, quiero decir que había más factores también ahí, bueno, pues eso, para buscar un poco, intereses para buscar un poco también responsables. Me imagino que, bueno, ahí se juntó un poco todo.
Sí, y cómo sería en ese momento, pues, la sociedad también de la época. Pues fíjate, ahora que somos torpes, pues en aquella época también serían torpes, ¿no? O más.
Sí, sí, desde luego. Bueno, la historia hay que decir que, de todas formas, queda la gesta. 150 años, que, por cierto, hemos hablado de Zermatt, que es, digamos, la localidad más... cuando alguien quiere ver el Cervino, que se puede ver, me imagino, que desde distintos ángulos, pero bueno, Zermatt es el punto de partida, ¿no?
Sí, Zermatt, porque es que Zermatt tiene la cosa... ¿Cómo decirte? Es como... tiene la energía del Cervino, es decir, los... bueno, esto ya es una paranoia, ¿no? Pero los antiguos, digamos, los antiguos egipcios, los mayas, todos han construido pirámides para traer la energía. Pero Zermatt ha tenido el regalo de
que la pirámide estaba hecha.
De que la pirámide estaba hecha. Entonces, toda esa energía se concentra en ese hermoso pueblo que es Zermatt. Y que ahora, pues hoy habrán recibido este gran día con unos cañonazos que van a meter durante toda la semana y las celebraciones pues llegan, pues estarán todo el año, ¿no?
Sí, porque todo el año se está conmemorando, hoy es exactamente la fecha, pero bueno, creo que, bueno, tengo entendido, hay un museo donde esta historia que hemos contado yo creo que se refleja, pero bueno, será algo de lo que hay que ver en Zermatt, ¿no?
Sí, porque luego a la vez hay cantidad de miles de pequeñas casitas de madera maravillosa, eso en el puro pueblo. Luego están los restaurantes donde te comes la raclette, la fondita, estas cosas. Y luego hay cientos de miles de millones de senderos, de pequeños ferrocarriles de montaña. Piensa que en Zermatt no hay coches, son todos coches eléctricos. De telecables que te llevan a un montón de lugares para que tú hagas excursionismo, para que tú subas con tu bici, para dejarte arriba la bici alquilándola, para dejarte un monopatín de montaña que no tienes que dar pedales, solo bajar. En fin, hay millones de actividades
para hacer ahí
para ser súper feliz, ¿sabes? O sea, y bueno, yo, claro, yo como fotógrafo me concentraba sobre todo en coger algunos funiculares a puntos estratégicos y ya solo bajarme de allí ya tenía imágenes maravillosas del Cervino, ¿no? Pero como soy un hombre activo y valiente, pues me tiraba, en fin, por todos los recorridos para buscar nuevas
imágenes. Por cierto, ¿esas imágenes las podemos ver o han aparecido ya publicadas en algún lugar?
Bueno, el viernes pasado, los que visteis El Viajero en El País, el suplemento de viajes, salió ya una del Cervino en la página central. Luego, bueno, pues en la web del Mundo saldrá también una colección que creo que la pondrán hoy o mañana o pasado. Y bueno, y luego en algunas otras revistas como la de viajes de Ola, pues también saldrá y tal.
Muy bien. Bueno, pues veremos esas fotos. Pero bueno, ya que estamos hablando de... y estamos en verano, que alguien igual todavía no ha decidido plan viajero, dices, pues oye, me voy a acercar a Zermatt, ahora que estoy yendo a hablar. ¿Has dicho que a Zermatt no podemos ir con el coche? ¿No llegamos con el vehículo normal si vamos en coche?
Vamos a ver. Sí llegarías, pero por dentro de la ciudad ya no te mueves. Lo ideal en Suiza es llegar, si no vas con tu coche, si fueses avión, es coger los trenes, porque son maravillosos. Tú haces un pase de trenes y tú vas de un sitio a otro en tren. Y cuando llegas a la estación de abajo de Zermatt, te coges el pequeño tren que te sube arriba, te despreocupas de todo y allí eres una persona libre. Es decir, que sales de la estación de tren y vas andando al hotel que has pillado, O ese día te permites un pequeño taxi eléctrico, ¿sabes?, para llevar las maletas. Y a partir de entonces todo es realmente caminar, ¿no?
Has traído mapas que estábamos viendo antes. Claro, como decías, a día de hoy las cosas están más fáciles que hace 150 años. Claro. Si queremos acercarnos lo máximo posible al Cervino, desde Zermatt, ¿hay alguna posibilidad de ascenso? Digamos, a ver, más o menos como para todo el mundo, sin que sean especiales hábiles en el mundo de la montaña.
Sí, bueno, claro, os voy a decir unos nombres raros que es como que nadie se va a enterar, ¿no? Pero desde Zermatt tú puedes coger un telecable de estos y acercar y subir, es una excursión que es maravillosa, subir al pequeño Cervino que se llama Klein Matterhorn. Entonces desde allí hay una cueva de hielo que estás a 3.883.
O sea que estamos ya...
Si subieses de directo te daría un palo.
Sí, o sea que hay que tener cuidado también porque estamos en altura y...
Sí, ya en Zermatt ya te aclimatas. Y de allí hay una excursión que es maravillosa, que es al Breithorn. Tú la puedes allí en cualquier momento, en cualquier sitio alquilar o llevar tu material o alquilar el material para hacerla. Es una excursión andando, pero esto es para los muy montañeros. Para los demás, subiendo ya al Klein Matterhorn, ya es maravilloso. Luego, para subir al Klein Matterhorn, también se puede pasar por un refugio que hay, hotel debajo de Cervino, que se llama Schwarze. Este hotel, que de nombre difícil, pero bueno, es que es verlo en el mapa, es un hotel que tú te levantas a la mañana, abres la ventana y tienes el Cervino, casi lo tocas con la luna y con todo, ¿no? Y yo tuve la suerte que cuando estuve allí, porque yo estaba obsesionado con hacer una foto, subí allí a dormir, que era muy cerca, que justo rodaban una película de la ascensión histórica del Cervino. Fue en septiembre del año pasado y había una chica y había no sé quién, y de repente a las 6 de la mañana, llega el helicóptero, yo levantado, había puesto... el despertador, el móvil, como es ahora, ¿no?
Claro.
Sí, había puesto el móvil, me levanto y veo ahí el Cervino entre la bruma con una luna pegada, con una luna casi llena pegada, y la chica aquella con el otro que iban a hacer la película, un lío. En fin, muy...
Es que me imagino que claro, ahí depende también de la luz, el momento del día, cómo le dé a la montaña,
claro,
que haya
claro.
nubes, que no haya nubes. Además, imagino que ahí a esas alturas también, digamos que la nubosidad quedará golpeando contra la cumbre, ¿no? Muchas veces.
Sí,
tiene que ser impresionante.
Cambia completamente, ¿no? Entonces eso le da ese poder, ¿no? Por eso os digo... Que es bonito intentar subir a dormir a esos sitios. Yo estoy hablando un poquito para todo el, para todo el público, para que vean que es algo hermoso, ¿no? Un alpinista, un montañero sabrá qué recursos tiene. Y luego, desde el otro lado, hay un sitio que se llama Rothorn, igual que Matterhorn, Rothorn, que es también un cable que sube primero un tren interior luego dos telecables.
Sí.
Y de allí te colocas a 3.000 metros, a 3.100 metros, y de allí ves el Monte Rosa, ves el Matterhorn, es maravilloso.
Bueno, pues lo vamos a dejar aquí porque podríamos seguir buscando senderos, caminos, rutas para acercarnos o para ver el Cervino, esa cumbre que habrá posiblemente muchos oyentes que ya la hayan visitado, y si no, yo creo que es una de esas montañas, aunque uno no tenga igual demasiada afición, que imponen, que hay que ver y que la tenemos pues no demasiado lejos, está en Suiza y Gonzalo Azumendi pues ha venido completamente enamorado, bueno, desde hace tiempo.
Desde hace tiempo, sí.
Enamorado de esta montaña y de Zermatt, que es la localidad también de la que hablábamos. Gonzalo, gracias por haber venido, por habernos acercado a este acontecimiento, este aniversario que nos acerca a la montaña con esa historia que hemos contado también.
Muchísimas gracias. Y el que, claro, como no tenemos imágenes a radio, si alguien, que me parece raro, no se imagina cómo es el Cervino porque no se acuerda, pues entras y ves, era este.
Lo van a reconocer, seguro que sí. Que pongan Cervino en Google o en algún buscador y en imágenes lo van a ver perfectamente. Gracias, Gonzalo.
Muchas gracias. Encantado.